Sí. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias porque hemos leído este pasaje. Ahora te pedimos que nos ayudes para entenderlo, Señor, porque queremos ser bendecidos con tu palabra. Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes ponga atención para que tú le ministres tu palabra y que pueda ser satisfecho en su espíritu. Gracias porque tu palabra es el verdadero alimento y esta palabra, cuando tú nos la revelas, nos alimenta profundamente. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora entramos a la iglesia en Filadelfia. Amén. No sé a cuántos se les está quedando de memoria muchas cositas, ¿verdad? La primera iglesia es Éfeso, la segunda es Esmirna, la tercera es Pérgamo, luego la cuarta es Tiatira, luego tenemos a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son siete iglesias que Dios las usa para mostrarnos la historia de su iglesia. Y con este mensaje de hoy llegamos a la iglesia que su nombre significa mucho, ¿verdad? Cada una de las iglesias es significativo su nombre porque marca esa edad. Y al llegar a Filadelfia llegamos a Filos y Delfos, que es en griego amor por los hermanos, o amor a la hermandad. Amor a la hermandad, esa es Filadelfia. Amor a la hermandad. Y es una señal, ¿verdad? O sea que el apóstol Juan es usado por Dios para presentarnos esta iglesia como una señal, porque esta iglesia es una prefigura de la vida correcta de la iglesia. O sea que en la parte temprana del siglo XVIII, Dios dio un despertar entre los hermanos ingleses, los hermanos en Inglaterra. Y esto es importante saberlo uno, porque Dios, por medio de los ingleses, por medio, pues al principio, ¿verdad?, en Europa, cuando la Iglesia Católica surgió y tomó control de todo, algunos hombres en Europa, como Martín Lutero en Alemania, él protestó y él no estuvo de acuerdo a que la salvación se predicara que era por obras. Y Dios, desde entonces, desde que Martín Lutero reaccionó, ha venido trabajando con siervos y les ha venido abriendo la palabra. Por eso es bien significativo entender, dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y dice que tiene una puerta abierta, dice en el verso 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea que cuando la iglesia de Tiatira existió, que es una prefigura de la iglesia católica, se prohibió leer la Biblia. Entonces, entre la gente no había revelación de Dios. La iglesia católica manipulaba a su antojo la interpretación de la palabra de Dios. Y solo quiero que por favor se pongan a pensar un momento. La iglesia católica prohibió leer la Biblia por 1000 años. 1000 años. Son 10 siglos. Entonces ella manejó a su antojo la palabra de Dios y cualquier interpretación tenía que venir del Papa. Ellos tenían las jerarquías del papado y las obras nicolaitas estaban ahí. Entonces el Señor permitió que en Inglaterra reaccionaran los hermanos y a principios del siglo XVIII. Yo quiero que vean lo que sucedió, que está aquí como una señal. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Mire cómo se presenta el Señor Jesucristo a esa época de la iglesia. Les dice que Él es el santo, que Él es el verdadero y es por quién y con quién la iglesia restaurada puede ser santa, o sea, separada del mundo y ser verdadera y fiel a Dios. Entonces el Señor se muestra a esta iglesia, que es una iglesia que reacciona a la reforma, porque Sardis es la reforma. A pesar que Dios usó a Martín Lutero para que protestara y que se empezaron a reformar las cosas, la reforma no ayudó tanto porque las iglesias se formaron en denominaciones. O sea que sí reformaron una parte de las enseñanzas perdidas, restauraron verdades perdidas, pero el pueblo cristiano se dividió. Y yo estoy hablando de todo esto porque si usted logra entender Apocalipsis, usted va a darse cuenta en la situación en que vivimos en este tiempo y le van a dar deseos de entrar a la pureza de la palabra del Señor. Porque no es casualidad que aquí mencione en el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. ¿Verdad? Entonces vamos a ir despacito, pero queremos entender lo que significa estas señales que están escritas aquí. Primero quiero que usted se dé cuenta que el Señor quiere sacar a su iglesia de toda mundanalidad. La iglesia común, la iglesia católica, la hizo a la gente. Especialmente a los siervos, dice la Biblia, los hizo fornicarios y la considera el Espíritu Santo como Jezabel, como una mujer que fue mala y el Señor la muestra progresando a través de los evangelios y ahí nos muestra que esa mujer leudó toda la masa, lo cual dijimos en el mensaje pasado que la harina es tipo de Cristo como comida, entonces la comida fue leudada. La comida que tenía que ser pura, como la palabra de Dios, se la leudaron a los católicos y les echaron levadura para suavizarla, al grado que hoy día la Iglesia Católica no predica la palabra de Dios con su pureza para que las personas no se ofendan. Entonces se las da, dice que diluida o suavecita para que Bueno, el pan sin levadura, hasta una persona sin dientes se lo puede comer, ¿verdad? El pan sin levadura. Pero el pan con levadura, perdón. Pero el pan sin levadura es duro, tiene que tener uno buenos dientes. Y quiero que vean ustedes que el Señor se presenta como el verdadero, pero el que tiene la llave de David. Queremos ver por qué el Señor Jesucristo se le presenta a la iglesia en Filadelfia como el que tiene la llave de David. Puede ser que usted lea la Biblia y lea y lea y ya vio eso y ya dijo, oh, el que tiene la llave de David y que ninguno, dice, el que abre y ninguno cierra. O sea que el Señor Jesucristo como el que tiene la llave de David, abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Pero si nosotros no explicamos esto, no vamos a saber qué significa que el Señor Jesucristo tiene la llave de David y que le está hablando a la iglesia en Filadelfia. Cuando surgió la iglesia en Inglaterra de los hermanos, porque así se llamó, la razón por la cual Dios los usó a ellos para restaurar el amor por los hermanos fue que en ese despertar glorioso del Espíritu Santo a fines del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, quitaron todos los nombres de las iglesias. Solo imagínense, yo quiero que ustedes se pongan a pensar si sucediera hoy en día eso, ¿cómo sería? Quitaron todos los nombres de las iglesias. O sea que se quitaron de llamarse bautistas, se quitaron de llamarse pentecostales, se quitaron de llamarse presbiterianos, wesleyanos, se quitaron esos nombres. Y se llamaba los hermanos. Los hermanos. Usted iba a cualquier iglesia, los hermanos. Cualquiera, ninguno reclamaba nombre porque Dios demostró pues que lo que era la sinagoga de Satanás. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, especialmente Deuteronomio capítulo 12, 14, 15 y 16, ahí dice que Dios estableció un lugar para que el pueblo de Dios lo adorara. O sea que Dios prohibió que se le adorara en cualquier otro lugar y ordenó a su pueblo que solo lo adoraran en Jerusalén. Amén. Ahora, nosotros debemos entender que el Antiguo Testamento es sombra y sirve para que nosotros entendamos la verdad del Nuevo Testamento. Esa figura de que Dios ordenó al pueblo de que adoraran solo en Jerusalén significa que en el Nuevo Testamento solo hay un lugar para adorar a Dios y es la iglesia. La iglesia. Y el Señor Jesucristo dijo que era en nuestro espíritu, ¿verdad? Sin embargo, los judíos se dispersaron y al dispersarse, ellos empezaron a poner sinagogas. La sinagoga es la degradación de la adoración que Dios pedía, porque ellos empezaron a hacer sus saloncitos en todas partes, en vez de ir a adorar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces Dios usa esta figura para mostrarnos que la degradación de la iglesia es apartarnos todos, porque la iglesia es una, pero estamos todos desunidos y todos desapartados. Entonces tenemos que entender pues que debido a la degradación que existe es que la iglesia está en esa condición. Pero a principios del siglo XIX, que estuvo en su apogeo en Inglaterra, la hermandad, ellos derribaron todas las barreras que había y Dios tocó el corazón de muchos para que solo existiera una iglesia, los hermanos. Y todavía hay de esas iglesias, se llama Brethren, Brethren, la hermandad. Pero como no se conformaron, Dios los usó y por poquito tiempo duró eso. Al poquito tiempo ellos mismos se separaron y otra vez tenemos grupos por todas partes. Entonces, a esta iglesia, que es la iglesia que se restaura, el Señor se le aparece como el que tiene la llave de David. Tenemos que saber quién es David para saber cuál es la llave de David, ¿verdad? O sea que las llaves siempre sirven para saber que hay un reino. ¿Se acuerdan que a Pedro le dijeron, y a ti te daré las llaves del reino? Entonces, las llaves en la Biblia son siempre para mostrar un reino. El Señor Jesucristo se aparece a Filadelfia como el que tiene la llave del reino con autoridad para abrir y para cerrar. Pero no muchos cristianos conocen el significado de ese término, la llave de David. Para que nosotros entendamos la llave de David, nosotros tenemos que ir hasta Génesis y tenemos que ver lo que Dios tenía en su corazón desde el principio, qué era lo que Dios se había propuesto en su corazón. Y vamos a encontrar que cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo a imagen y semejanza de él. Y la intención de Dios entonces era que el hombre lo expresara, pero que también tuviera dominio. Si usted lee despacito, dice que cuando Dios hizo al hombre, le dijo, creced y multiplicad, henchid la tierra y señoread. Señoread, o sea que Dios quería que el hombre mandara. Dios quería que el hombre estableciera la autoridad de Dios donde quiera que él estuviera. Sin embargo, debido a la caída, el hombre perdió ese poder y no ha sido totalmente recuperado. Pero el hombre perdió el poder al grado de que un chihuahuita lo saca corriendo. Yo, cuando llego de Montalvo, hay un chihuahuita ahí que me saca corriendo a mí, porque tengo miedo que me muerda, ¿verdad? El hombre no ha podido ganar ese dominio sobre la tierra para representar a Dios. Si ustedes leen las vidas de Adán, de Abel, de Enoch, de Noé, no van a ver ahí que se recuperó el poder. Tampoco al leer a Abraham, a Isaac y Jacob, sino que en realidad que Dios sea representado con autoridad se empieza a lograr hasta que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Y cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, ahí edifican un templo. ¿Amén, hermanos? Y cuando ellos edifican el templo, empieza a verse que Dios está tratando de recuperar todo lo perdido. Cuando nosotros leemos en la Biblia, aparentemente el templo fue construido por Salomón. ¿Se acuerdan ustedes que a David le dijo, no lo vas a construir tú porque tus manos están llenas de sangre, porque él era un guerrero? ¿Amén? Pero le dijo, tu hijo lo va a edificar, pero en realidad Salomón lo único que hizo fue agarrar todos los materiales que tenía David, porque David fue el que juntó todos los materiales y todo para que se hiciera el templo, ¿verdad? Entonces se puede decir, como en la Biblia, que Salomón edificó, pero de hecho el que edificó fue David, porque David era el que estaba detrás de toda esa edificación. Y no se le olvide que Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y yo quiero que usted vea que el templo está relacionado con la imagen de Dios, el templo, porque es la casa de Dios. O sea que el templo era la casa de Dios, allí era donde venía Dios, ahí estaba la expresión de Dios. Entonces, el templo fue edificado en la ciudad, y el templo significa la expresión de Dios, pero la ciudad significa la autoridad de Dios. Quiero, por favor, solo familiarizarlos un poquito para que entendamos lo que quiere decir el Señor cuando dice el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque para entender eso tenemos que entender entonces que Dios empezó a tener expresión y representación cuando el pueblo entró al pueblo, cuando entró a la tierra de Canaán, porque al levantar el templo, esa era la expresión de Dios y la ciudad era la autoridad de Dios. La imagen y el dominio que Dios revela en Génesis 1 son a cierta extensión, por lo menos, cumplidos en el templo y la ciudad. En el templo tenemos la expresión de Dios, su presencia, y en la ciudad teníamos al rey, el dominio de Dios. El rey de Dios en la ciudad representaba cómo se debería de gobernar la tierra. Ahora, Dios, acuérdense que a todos los que estaban alrededor de Israel eran enemigos, no solo de Dios, sino de Israel, y no solo de Israel, sino de Dios. Dios tenía una sola expresión en toda la tierra, un templo que construyeron y un solo dominio sobre toda la tierra, un rey que él puso. Los demás no eran puestos por él. Los demás, al menos pues nosotros sabemos que reclama a Israel como su pueblo propio. Ahora, si nosotros no entendemos lo que estoy hablando ahorita, no vamos a entender lo que significa el que tiene la llave de David. La llave que posee David es la llave del dominio de Dios. Ahora, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, ahí habla muchas cosas bonitas el Antiguo Testamento, porque habla del dominio de Dios, incluyendo todo el universo, especialmente a los hombres. Este dominio tiene una llave que la posee una persona quien peleó la batalla por el reino y que hizo preparativos para el templo. Si ustedes leen que David era conforme al corazón de Dios, ustedes van a saber que David es un hombre clave en la Biblia, porque es un tipo perfecto de Cristo. Y cuando nosotros leemos en la Biblia nos damos cuenta de muchas cosas. David era un tipo, no era la realidad. El David real es Cristo. Cristo es el verdadero David. Él es el que construye el templo de Dios, amén, la iglesia. O sea que yo quiero que alcancen a ver la figura. David lo usa Dios para construir un templo literal, pero el verdadero David está edificando un templo real, la iglesia. Si leemos un poquito, porque muy pocos cristianos han oído esto, mire, vamos a ir a Isaías 22. Deje una marquita en Apocalipsis 3 y vamos a Isaías 22. Cuando lo tengan me dicen amén. Isaías 21, ¿cómo es? Isaías 22. En Isaías 22. Profecía sobre el valle de la visión. Gilmar, préstame tus lentes porque los míos los dejo siempre, se me olvidan. Gracias. Dice, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Java con carros y con jinetes, y Kir sacó su escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon en la puerta y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque, viste y las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y regocijaste y recogiste y las aguas del estanque de abajo y contaste y las casas de Jerusalén y derribaste y casas para fortificar el muro. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuviste respeto al que lo hizo ni miraste y de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas. Pero estoy perdido aquí en un... El 22, ¿verdad? Sí, aquí está. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Ahí nosotros podemos ver cosas que pertenecen al Señor Jesucristo. No vamos a explicar todo porque necesitamos mucho tiempo, pero si ustedes se dan cuenta, aquí en este contexto tiene que ver con Apocalipsis capítulo 3. Amén. El que tiene la llave de David. Pero, ¿cómo vamos a conocer nosotros a Cristo como clavo? Porque muchos no lo conocen a Cristo como clavo. Ustedes se dan cuenta que aquí está hablando de Cristo como clavo, donde hay que colgar todos los jarritos y todos los vasitos. Lo leyeron conmigo, ¿verdad? Y yo creo que es raro un cristiano que logra entender que el Señor Jesucristo es un clavo, ¿verdad? Porque allá en mi país, cuando dice es un clavo, es algo negativo, ¿verdad? Pero vean aquí cómo el Señor aparece, dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Entonces, quiere decir que el Señor... Si usted considera este contexto, va a darse cuenta que Cristo, como el que tiene la llave de David, es alguien a quien le han dado todas las cosas. No voy a hablar de la parte negativa, porque aquí dice que cuando se caigan todos, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo va a hacer en el futuro. Pero nosotros podemos leer aquí que el Señor usó a David para enseñarnos verdades que pertenecen totalmente a nuestro Señor Jesucristo. O sea que estas verdades nos deben de cautivar, porque es obtener la autoridad de Dios eternamente. O sea que el Señor Jesucristo tiene la autoridad de Dios eternamente, y de esa manera se le aparece a los hermanos en Filadelfia, donde les dice, el verdadero, el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea que en el tiempo de Filadelfia, lo que el Señor Jesucristo quería era que nosotros entendiéramos, digo nosotros porque somos el cuerpo de Cristo que ha existido desde que Él se fue. Pablo, cuando habla a nosotros, también se incluye, dice nosotros los que hayamos quedado, ¿verdad? O sea que nos incluimos como el cuerpo de Cristo, y es a nosotros, es a los que nos está hablando el Señor en Filadelfia, solo que le habló a esta iglesia porque esta iglesia tomó la autoridad que Dios le dio para establecer el reino del Señor, pero el reino del Señor se establece en la manera que Él quiere, de una manera preciosa que Él dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, y aunque tienes poca fuerza. Esas cosas nos deben de llamar la atención, porque Dios nunca está buscando para restaurar a su iglesia gente que tenga mucha fuerza. Veamos que hay puerta abierta, veamos que ha guardado la palabra. Esta iglesia, la razón por la cual Dios se gozó con ella, fue porque guardaron la palabra y también guardaron, dice, lea conmigo por favor, verso 8, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa iglesia, tener poca fuerza es reconocer, o sea que es, los hermanos en Filadelfia reconocieron que ellos tenían poca fuerza, no podían pelear contra un imperio. Imagínense ustedes cuando le toca pelear a uno contra un imperio y son poquitos los que tienen esas verdades. Filadelfia, eran poquitos los que tenían la verdad, eran poquitos los que habían entendido que Dios quería que su iglesia se levantara, pero en una manera pura, porque dice: has guardado mi palabra. Desde el tiempo de los apóstoles han venido hermanos que sí guardan la palabra. Guardar la palabra es no cambiarla. Guardar la palabra es no cambiarla. Y le dice: aunque tienes poca fuerza y no has negado mi nombre. Ellos, aunque eran poquitos, ellos no les importaba, porque el problema de la mente religiosa es que cuando ve que son muy poquitos, tienen miedo. Por ejemplo, la palabra que nos toca predicar a nosotros, a muchos hermanos les da miedo, porque dice: pero ¿cómo es posible? ¿Por qué solo estos hermanos? O sea que a veces me dicen a mí: hermano Carrillo, pero es que solo a ti te hemos oído hablar esto. Y ese es el problema cuando alguien tiene poca fuerza. Pero al Señor no le interesa que seamos gigantes, porque si yo tuviera mucha fuerza, pues yo sería un emperador, sería Constantino, y sencillamente impondría lo que Dios me ha dado a mí. Pero yo tengo poca fuerza. ¿Por qué? Porque lo de Dios no es hecho por gigantes. Entonces entendamos que la verdad de Dios conquista con poca fuerza, despacito, despacito, despacito. Lo que pertenece a Dios así funciona, pero lo importante para Dios, lo que realmente complace a Dios, es de que con poca fuerza hagamos todo lo que podemos. ¿Me entiende? O sea que Dios, se los digo con todo el corazón, Dios nos ha bendecido a nosotros. Dios me ha bendecido a mí porque no he tenido miedo de predicar esto, porque para muchos cristianos es nuevo. Pero no tengo miedo de hacerlo, porque la palabra de Dios me inspira cuando dice: tienes poca fuerza y no has negado mi nombre. Porque dice Pablo en 2 Corintios 11:2 que Dios nos ha presentado como una virgen pura al Señor. Entonces, si nosotros nos ponemos nombres, ¿verdad? Si nos identificamos con nombres, tales como bautista, pentecostal, estos grupos así que quieren poner su sello, su marca, entonces nosotros estamos en contra de Dios. Porque eso es negar el nombre del Señor, porque nosotros llevamos el nombre del Señor. No necesitamos otro nombre. Imagínense ustedes, somos cristianos, ese es llevar el nombre del Señor. Si usted niega el nombre del Señor, usted se agrega a su nombre cosas. Cuando ya usted dice: soy un cristiano pentecostal, entonces usted ya está reclamando cosas que no pertenecen a Cristo. Y es lo mismo como que, imagínese usted, que una esposa de apellido tal, ¿verdad? Para no mencionar ni uno aquí, una esposa de apellido tal vaya y le diga allá a otro: pues ese, yo soy la señora de este apellido, pero no está dando el verdadero apellido, entonces esa es fornicación. ¿Verdad? Si yo le digo a alguien, mire, voy a usar mejor los apellidos. Esta es la señora García, ¿verdad? La señora García. Pero viene y de repente dice la señora García, soy la señora García Montalvo, ¿verdad? Entonces, ya eso es fornicación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos cuando nosotros negamos el nombre, porque estamos negar el nombre es decir que uno tiene algo más. Si yo digo que soy, por decir algo, yo soy cristiano, fíjese, católico, apostólico, romano, esa es fornicación. Soy cristiano bautista, esa es fornicación, porque Cristo no tiene nada de apellidos. Yo soy cristiano, usted es cristiana y punto. No se ponga ningún, eso es no negar el nombre. En cuanto nosotros nos ponemos a cosas más agregadas, estamos negando el nombre. Filadelfia no negó el nombre. Por eso les digo que encaja perfectamente con la iglesia que existió a fines del siglo XVIII, porque ellos le quitaron los nombres a las iglesias y solo se llamaron iglesia. ¿Aquí qué es? Una iglesia. ¿Y ustedes quiénes son? Los hermanos. Ahora, noten pues, porque la degradación, y por eso en el contexto dice que él hace que los judíos, los que no son judíos, sino que son, que mienten, que vengan y que se postren a los pies. O sea que ustedes van a darse cuenta que el tiempo que viene, porque viene tiempo bien difícil para la tierra, viene tiempos, hermanos, difíciles, difíciles, difíciles. No vayan a creer que el panorama está bonito. Los juicios de Dios que vienen en poco tiempo son terribles. Ustedes tal vez se asustan con lo que está pasando. No es nada lo que está pasando con lo que va a pasar. Dice la Biblia que 2/3 de los hombres se tienen que morir antes que regrese el Señor Jesucristo, porque Dios va a depurar la tierra. Dios va a depurar. O sea que el panorama profético, hermanos, lo que viene en unos añitos más, olvídense, si ahorita ya dentro de poco, mire, aquí en Estados Unidos las leyes para sacar a toda la gente y van a sacar, mire, si eso no es nuevo, cuando en Europa sacaron a todos los judíos, hermanos, sacaron a todos los judíos, a todos los árabes, hermano, eso fue terrible. ¿Ustedes creen que Estados Unidos no puede sacar 12 millones de personas ilegales? Claro que los puede sacar. Solo es que suba al poder un hombre que no tenga miedo. Y ahorita ustedes solo oyen conatos de cositas, Arpaio y que no sé cuántayo, ¿verdad? Pero, sí, y ahorita los Estados Unidos, a su presidente, los blancos, ellos le exigen y dicen, toda esa gente se nos ha metido y nos ha venido a quitar el trabajo y todo. Espérense, se va a poner duro, duro. Y entonces vamos a empezar a ver cumplirse las cosas. Pero lo que quiero decirles es esto. En lo que respecta a la vida espiritual, ustedes van a darse cuenta, puede ser que todavía Dios nos permita ver a nosotros de cómo la iglesia va a ser transformada y que todos los cristianos empiezan a unirse, todos los cristianos, y van a levantarse hombres que van a decir, hermanos, no es posible que vivamos desunidos, somos el cuerpo de Cristo, pero va a ser cuando nos empiecen a matar, porque solo cuando nos empiezan a matar reaccionamos. Ahorita todos están tranquilos, orgullosos. Van a ver cuando lleguemos a la Odisea. Es la iglesia en este tiempo es la más orgullosa que existe, porque dice que mira. Tú dices que miras, dice, y eres ciego. Entonces, yo le pido a Dios que muchos de ustedes logren comprender las cosas que estoy hablando. Porque a la iglesia en Filadelfia le dijo, aunque tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Y miren que es precioso porque él se aparece como el santo y el verdadero, y ahí dice lo que les va a dar a los que vencieren. Dice que les va a poner el nombre de su Dios, les va a poner el nombre de su santa ciudad y les va a poner un nombre nuevo. Fíjense que eso es tremendo, tremendo lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces, Filadelfia, que es la hermandad, yo les pido en el amor del Señor que No tomen mi hablar como un hablar liviano, ni dejen caer estas palabras en tierra, porque Dios a nosotros nos ha visitado para ver la verdad. Dios nos ha visitado para ver la realidad de su palabra, para que nosotros digamos verdaderamente lo que Dios nos ha dado es algo tremendo, y de allá, depende de ustedes si ustedes lo atesoran o solamente cayó en tierra que no produce fruto. Pero todos nosotros, aunque tengamos poca fuerza, no somos como los católicos, no somos como las grandes denominaciones, tenemos poca fuerza, pero no importa, porque Dios nunca ha conquistado el mundo con gigantes, Él lo ha conquistado con chiquitos. Y yo le doy gracias a Dios, solo aprendamos a usar esta fuerza que Dios nos ha dado. Y yo cuanta vez tengo oportunidad, yo le hablo a los hermanos y le digo, mire hermano, por favor vea la realidad. La realidad es que la iglesia está corrupta, está degradada, y solo saliendo de esa degradación, Dios te puede hacer columna del templo. Y no está hablando que te va a hacer una columna literal de esas, sino que te va a hacer una columna espiritual, y te va a poner el nombre de Dios sobre ti, y te va a hacer parte de la Nueva Jerusalén, porque vas a llevar el nombre de la Nueva Jerusalén, y otra cosa, el nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo que Dios le va a dar a uno, hermano? Es de acuerdo a la experiencia que hayas tenido. Es de acuerdo a qué experimentaste, porque solo eso puede marcar un nombre nuevo. Entonces voy a volver a regresar un poquito, porque a veces me cuesta explicarlo. Me cuesta darme a entender y tengo que ver por dónde entro, pero quiero que vean. El versículo 7 dice que Cristo es el que abre y ninguno puede cerrar, y que cierra y que ninguno puede abrir. Ahora, por causa de que hay una llave universal, la llave del plan de Dios, y está en su mano, y Él es el que abre y Él es el que cierra. Entonces, como ya dijimos, casi todo lo que se encuentra en Apocalipsis no es nuevo, sino que es el cumplimiento de cosas reveladas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando leemos ahí que en la consumación el Señor, su casa va a ser la Nueva Jerusalén. Cuando lleguemos a la consumación, lo que empieza pequeño va creciendo, creciendo, hasta finalizar con la Nueva Jerusalén. Aquí mismo dice en el versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pero está hablando el Señor. Dice que el nombre nuevo de Él. O sea que el Señor va a escribir en nosotros el nombre nuevo de Él. ¿Y quién puede decir cuál es el nombre nuevo del Señor? ¿Cuál es el nombre nuevo? Si aquí dice Él, y escribiré, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Como ninguno de nosotros puede decir cuál es el nombre nuevo del Señor, nosotros tenemos que entender que lo que el Señor está hablando es la experiencia que nosotros tengamos, porque venimos a ser, si a mí me hacen columna del templo, fíjese que en la ciudad de la Nueva Jerusalén dice claramente la Biblia que no, ahí no hay templo, ahí no hay templo. ¿Por qué? Porque Dios es el templo. Ahora, nos va a hacer columna del templo, quiere decir que Dios nos va a hacer igual a Él, pero no para que nos adoren, sino que nos va a hacer igual en vida y naturaleza. Nosotros vamos a venir a ser iguales que el Señor Jesucristo, porque el Señor se va a forjar totalmente en nosotros. La idea es esa. Tristemente nosotros, la mayoría de cristianos que dice que somos consagrados, estamos buscando la santidad y la espiritualidad. La mayoría de cristianos que están buscando cómo agradar a Dios, ellos buscan cómo ser espirituales y cómo ser santos. Sin embargo, noten ustedes que de nada nos sirve la santidad y la espiritualidad si no son para que nos hagan columnas del templo. Porque muchos hermanos no tienen todavía la conciencia de lo que es que lo hagan columna del templo. Dios no está buscando en nosotros que seamos gigantes espirituales, que impresionemos a la gente, como la religión a veces nos inyecta ese sentir. Los hermanos, cuando están en camino religioso, eso es lo que les transmite la predicación de los predicadores, les transmite a que sean de ayuno, a que sean de oración, a que esto, a que el otro, y lo que hace es que se sientan gigantes espirituales. Pero nosotros debemos de renunciar a todos esos conceptos y debemos de anhelar lo que Dios está dándonos. Dios lo que quiere es hacernos igual a Él. Él no es religioso. La santidad de Dios no es religiosa, la espiritualidad de Dios no es religiosa, sino que es una vida bien equilibrada. Entonces, de nada me sirve a mí ser un religioso y buscando espiritualidad si no es para la edificación de la casa que Dios se ha propuesto hacer. Dios me ha dicho a mí que si soy vencedor, que me hace una columna de su templo. Entonces, yo debo de anhelar ser columna del templo. Ahora, ¿cómo se hace una? ¿Cómo viene a ser uno parte de una columna? O más bien, ¿cómo viene a ser uno parte del templo? Esta es una columna, miren. Estas columnas que están ahí, ustedes las ven, son las que sostienen los travesaños. Y esos travesaños que están allí, los calculan los ingenieros. Porque para que no haya nada aquí estorbando en medio, tiene que haber quien soporte todo el peso del techo. Entonces el ingeniero hace números. Por ejemplo, yo eso lo he aprendido desde que ando con Montalvo, he aprendido, ¿verdad? Y a ver si él ya se lo aprendió, pero cada pie es una pulgada de grueso. Si yo quiero que sostenga este edificio, por cada pie es una pulgada de grueso el barrote que va a ir ahí. Entonces, cuando usted mide desde allá hasta acá, 50 pies, el barrote tendría que tener 50 pulgadas. Pero como no sirve de 50 pulgadas, lo que hacen es que lo hacen de la consistencia de uno de 50 pulgadas y lo tratan y lo prensan y lo hacen para que aguante el peso que aguanta una viga de 50 pulgadas. Entonces ya lo hacen más chiquito, porque si no el edificio, imagínese usted, con 50 pulgadas de viga ahí, el techo llegaría como a 3 pisos, y entonces ya no se cumple el cometido. Pero estoy hablando de esto porque Dios quiere hacerlo a usted columna del templo. Está hablando de cosas espirituales, está hablando de que usted sea una columna fuerte, que usted tenga toda la consistencia que se requiere para que la casa de Dios sea estable. ¿Y quién es la casa de Dios? ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren ser columna? Para que ya no salga, porque mire, si es ladrillo lo pueden quitar. Dice que nunca, para que no se vaya. Dios quiere hacerte columna para que no te vayas, porque ¿qué pasa con nosotros? Nosotros muchas veces, cualquier problema que llega a la vida, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Sí? Y hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí caídote, dice aquel. Imagínese, hermano, qué clase de cristianos somos nosotros. Si Dios lo que quiere es hacernos columnas. Y nosotros somos cristianos que ni queremos ir a la reunión. ¿Qué columna es? Ni siquiera arena, porque se desaparece. Porque aquí se habla de materiales, amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Yo creo que ahora sí el Señor ya nos está abriendo la puerta, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hermanos, Dios ha puesto una puerta abierta delante de nosotros. Y tiene que ver, hermano, con guardar su palabra. He aquí, yo he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Diga, soy cristiano. Soy cristiano. Y estoy contento con ser cristiano. Yo me acuerdo que hasta en los cantos reflejamos a veces nuestra falta de entendimiento. Yo me acuerdo cuando estaba joven oía un canto que decía que era pentecostal desde la cabeza hasta los pies. ¿Lo han oído? ¿Lo han oído, ah? Dice, soy pentecostal desde la cabeza hasta los pies. Y hasta me acuerdo que lo cantaba un hermano, decía, de las iglesias que hay, a mí me gusta la pentecostal, decía. Y no van a creer, mire, hay hermanos que están enamorados de su denominación. Los hermanos, brethren, ellos conocen mucho de la Biblia y ellos se creen muy, muy orgullosos porque muchos hermanos no conocen la Biblia. Hermano, nosotros nunca debemos creernos más que otro hermano solo porque Dios nos ha visitado y nos ha revelado su palabra, sino que debemos de orar y ayudar a todo aquel que no tiene revelación, porque Dios lo que quiere es restaurar su iglesia. La iglesia existe en el Espíritu. No es que usted le predique a los de allá de la esquina para que se vengan a reunir aquí con nosotros, no, es para que seamos liberados de todos los prejuicios y que cuando entendamos que la iglesia del Señor es solo una, entonces que busquemos la unidad, pero la unidad del Espíritu, una unidad en la que dejemos de estar compitiendo, y solo Dios puede producir esa unidad. Solo Dios puede derribar, hermano, que el hermano de ahí enfrente, que el hermano de allá, que el hermano de allá, que nosotros de repente digamos, hermanos, somos uno en Cristo. Eso solo Dios lo puede producir si nosotros, con nuestra poca fuerza, complacemos al Señor. Amén. Entonces, cuando Dios le empiece a abrir los ojos a los pastores y empiecen a ver la desunión que hay y que se ha vuelto el Evangelio una competencia, cuando Dios le abra los ojos a los pastores en esa área, entonces las iglesias van a conquistar. Porque entonces, imagínese usted, cuando digamos el pueblo del Señor, ahorita sabe cómo los cuentan a los del, dice, oh, aquí en Ontario, dice, hay 20 iglesias bautistas, 40 pentecostales, 8 católicas, y todos separados, sin fuerza ninguno espiritual. Pero si ellos se dieran cuenta, si la ciudad de Ontario dijera, no, pues aquí hay 800 congregaciones que reclaman ser uno, y que eso, Dios guarde, opacan a la ciudad. Amén. Porque entonces dicen, no hombre, 800 congregaciones de una sola iglesia que no reclama denominación, entonces sí les va a dar miedo, porque ya no vamos a estar uno contra otro. En cambio ahorita, unos contra otros, de la misma iglesia, dicen, nosotros no creemos como ellos, es más, ni nos gusta la manera que creen, nosotros somos de esta y creemos esto, y entonces el Señor, ¿qué? No tiene todo su testimonio. Porque el candelero debe brillar cuando es una sola iglesia en la ciudad. Entonces sí brilla el candelero, ¿verdad? Hay un alcalde ahí en esta ciudad de Ontario. Y él dice que es cristiano, pero ni siquiera nos conoce a nosotros. Si él fuera verdadero cristiano, como lo que estamos hablando, él sabría quiénes somos nosotros. Porque si la iglesia es una, en la ciudad todos nos conocemos, todos, ¿verdad? Y si en caso aparece uno que no se conoce, se presenta, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le dijeron: Señor, fíjate que ahí andan unos que no se juntan con nosotros, ¿qué quieres que les echemos fuego? Dijo: no, no, no. Ustedes no saben ni de qué espíritu son, porque los que están con nosotros no están contra nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuéramos una sola iglesia, si nosotros verdaderamente actuáramos como el testimonio del Señor en Ontario, americanos, negros, chinos, hispanos, una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Eso solo Dios lo puede producir, ese es un despertar espiritual, pero Dios tiene que empezarlo con un hombre. Dios tiene que usar un hombre que lo empiece. Y puede ser que lo maten y luego se levanta otro, porque dice: no, es que lo mataron y el ideal que él tenía era bueno y con más fuerza. Y al rato se logran las cosas. Filadelfia lo logró. En el siglo XVIII todos los nombres de todas las iglesias las quitaron. ¿Por qué? Dios usó a los que tenían poca fuerza, pero esa fuerza bien usada se vuelve una bomba, ¿verdad? Entonces alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar a decirle a todos los pastores: ¿saben qué, pastores? Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando ellos, Dios les abra los ojos, van a decir: sí, es cierto. Por eso les pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirían ustedes que mañana saliera en el periódico: todos los pastores de las diferentes iglesias de Ontario se juntaron y les quitaron los nombres a las iglesias y ahora se llaman solo hermanos? ¿Qué impacto tendría en todos los Estados Unidos? Y al rato lo haría a la ciudad de Pomona, y al rato Covina, y al rato Los Ángeles, y de repente una nación reclamando que no hay que negar el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor se complace. Estoy soñando mucho, sueño muy elevado, ¿verdad? Son buenos los sueños. Pero eso pasó en el siglo XVIII. Con los hermanos en Inglaterra. Eso es lo que se volvió a degradar. ¿Por qué? Porque todo lo que lo que crece se degrada. Entonces Dios quiere que nosotros seamos vencedores. ¿Cuántos vamos a ser vencedores? Primero Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la clave. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan. Fíjese, gracias a Dios, por eso les dije que el Señor lo va a producir. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, eso que yo estaba predicando ahorita es lo que Dios ha amado. Y todo el que se dice ser judío, el que se dice ser judío y no lo es, el que se dice ser cristiano, pero con nombre, pero si se lo quita. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los que moren sobre a los que moran sobre la tierra. Yo estaba leyendo a un hermano que conoce bastante la escritura, y pues tengo todavía alguna reserva en este versículo, porque un hermano dice que guardar no es quitar. Guardar de la hora de la prueba no es quitar, sino guardar es preservarlo, guardarlo. Yo te guardo. Hacerle, ¿se acuerdan de la palabra guardar? Es que la guarnición de soldados lo cuida para que no lo toquen. Un hermano dice que este versículo quiere decir que el que sea vencedor en esta área, que no pasa la gran tribulación. Pero yo me inclino más, y usted tiene el Espíritu Santo, usted mire a qué se inclina más. Yo me inclino más a que el vencedor Dios lo va a guardar, que lo va a cuidar cuando esté la tribulación. Si el Señor nos ayuda, pues poco a poco vamos a ir entendiendo más, pero dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aquí está hablando de la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero va a tener gran tribulación, como Mateo 24, 21, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Está hablando de la tribulación y su venida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque hay una corona, hermano. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre. Entonces, vuelvo a repetir, que nosotros tengamos el nombre del Señor en nosotros, es una designación. O sea, el nombre es una designación. O sea que su nombre designa quién es usted. Que los vencedores lleven el nombre de Dios significa que Dios se ha forjado en ellos. Y solo cuando Dios se ha forjado en nosotros somos dignos de llevar su nombre. Esto no significa que nosotros nos volvemos Dios. Significa que Dios se ha forjado dentro de nosotros y nos hacemos uno con Él. Por tanto, el Señor nos da una designación. Dios está sobre sus vencedores, indicando que serán saturados de Él. Cuando alguien ve a una persona en la cual Dios se ha forjado, uno mira a Dios en esa persona. Segundo, el Señor promete escribir sobre los vencedores el nombre de la ciudad de su Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces, para los vencedores, llevar el nombre de la Nueva Jerusalén significa que son parte de la Nueva Jerusalén. Esto significa que la Nueva Jerusalén que viene fue forjada en el ser de ellos. Así que los vencedores también llevan la designación de la Nueva Jerusalén. El escribir del Señor siempre corresponde a sus hechos. Sería ridículo escribirle la palabra león a un gato, ¿verdad? Como también sería ridículo escribirle la palabra cordero a un perro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llevamos el nombre de algo, es porque somos ese algo. Y finalmente, el nombre nuevo del Señor. El Señor promete escribir sobre sus vencedores su nombre nuevo. Este nuevo nombre será de acuerdo a nuestras experiencias. No podemos decir cuál es el nuevo nombre del Señor porque es de acuerdo a nuestras experiencias personales de Él. En otras palabras, lo que experimentemos del Señor se vuelve nosotros. Amén. Experimentamos a Dios y Dios viene a ser nosotros. Experimentamos la Nueva Jerusalén y también se vuelve nosotros. Esto indica que hemos venido a ser personas que son uno con Dios, que son parte de la Nueva Jerusalén y quienes han experimentado al Señor mismo como el que se hace uno con nosotros. Entonces, todas estas bendiciones, hermano, son para nosotros si somos vencedores en lo que Dios nos llama en Filadelfia. Salir de la degradación de los nombres. Ese es ser vencedor en Filadelfia, es no reclamar ningún nombre como cristiano, sino solo cristiano. ¿Cuántos entendieron bien? ¿Sí se entendió? Me costó explicarlo porque ando hasta con dolor de cabeza, pero yo creo que lo expliqué bien. Ser vencedores en Filadelfia es no anhelar ningún nombre más que el nombre de Cristo. Soy cristiano por la gracia de Dios. Y punto. Así como la luna no tiene apellido, el sol no tiene apellido, la iglesia no tiene apellido. A mí me preguntan, hermano, entonces, ¿qué es pan de vida? Me han dicho. ¿Qué es pan de vida entonces? Porque cuando me oyen decir esto, ¿no? Les digo, es el ministerio que nos permite trabajar, porque tenemos que tener papeles legales para trabajar y se llama Ministerio Pan de Vida. Pero a ninguno le estamos enseñando que somos una denominación. Somos un ministerio que predica el pan de vida. Pero creemos que la iglesia del Señor no tiene ningún nombre, se llama sencillamente iglesia. Amén. Yo espero que Dios le dé entendimiento a usted y que me dé también a mí para que podamos ser sus vencedores. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Yo creo que todos se me durmieron. ¿No hay preguntas, hermana Loli? ¿No preguntas? Hermana Iris, ¿no hay preguntas? Ni una. Qué bueno, entonces quiere decir que ya estamos aprendiendo más y estamos entendiendo lo que es las iglesias, la historia de la iglesia y todo lo que Dios ha permitido que suceda.